temperatura máxima. Para el día viernes, cielo algo nublado por la mañana, nubosidad variable por la tarde, con vientos moderados del sector oeste rotando al sudoeste y luego al sur. Temperatura mínima 7 grados, máxima 15 grados.
En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 4 décimas, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Henos aquí. Hemos venido todos hoy aquí al Paseo La Plaza, en Corrientes 1660. Y esta sala se llama Pablo Neruda. El programa comienza con la salutación de sus integrantes. Este que está terminando de vestirse es nada menos que Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos. Recuperado, ¿eh?
Recuperado después de una gira por los países del área de influencia soviética. Mientras que Gillespie, que está aquí,
¿cómo está? ¿Cómo
enarbolando su trompeta, recibe en este momento la ovación general, sí. Y se le arrojan encima algunas damas que pretenden algún souvenir, como por ejemplo un rulo, el elástico de su calzoncillo.
No, por favor, que no me saquen eso. El bien más preciado son los anteojos, digamos, el ícono de Gillespie, además de la trompeta.
Son los anteojos.
Son los anteojos.
Justamente,
son
cuando él actúa en su show, dice, hoy Gillespie, y hay unos anteojos... En medio de los cuales surge una trompeta.
Sí. Ni ponen la palabra Gillespie, ponen anteojo
pone
y trompeta.
Anteojo, trompeta, Gillespie.
Sí.
Gillespie.
Directamente es así.
Es tan conocido como el ratón Mickey.
Y será así hasta que Enrique Pinti no se le ocurra tocar la trompeta, ¿no?
Claro, porque si es que no se le ocurrió ya. Pero en ese caso se confundirían, evidentemente. A mí todo me lo hace confundir a usted con Enrique Pinti, salvo que usted toca la trompeta y él no.
Los confunden.
Continuamente. Sí, Enrique, deme usted un autógrafo, dicen todos por la calle.
Sí.
Hasta que Gillespie saca de entre sus ropas la trompeta. Y entonces dice, discúlpeme, dice la persona, lo había confundido con Enrique Pinti.
Mientras y a Pinti
que
también.
A Enrique Pinti le pasa lo mismo. Dice, Gillespie.
Ojalá.
Menos autógrafo y entonces Pinti también trata de sacar una trompeta de entre sus ropas y cuando no la encuentra comprende que él no es Gillespie. Y es más, me ha dicho a mí, yo solamente me doy cuenta de que no soy Gillespie cuando al buscar una trompeta entre mis ropas no la encuentro. Forma de comprobar que uno no es Gillespie. Búsquese entre las ropas propias una trompeta. Al no encontrársela, uno comprenderá que no es Gillespie.
Perfecto, es el método infalible. ¿Sí?
¿Sí? Bueno, con esto les he dicho casi todo. Buenas noches, muchas gracias por haber participado de este breve programa que se llama Enalteciendo a Gillespie.
Usted sabe que uno de los productos para hacer crecer el cabello,
sí,
que es el finasteride, es una droga, ¿de acuerdo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Es una mentira eso, señor.
Momento, deje que termine.
Es una mentira, es un mito urbano.
A ver si lo que
es
tenía pensado urbano. Después acúselo.
Por favor. Mentiroso. Funciona, funciona. Mentiroso. Hace crecer el pelo. Está comprobadísimo.
¿Comprobadísimo por quién?
Un 100% de efectividad en todos los que toman la pastilla, tarda alrededor de...
Ah, es una pastilla.
Es una pastilla que hay que tomar diariamente durante al menos 4 meses para encontrar nuevos pelos que salen de la cabeza.
¿Nuevos pelos? Para encontrar nuevos pelos.
Sí.
O sea, usted, si se revisa la cabeza antes de los 4 meses, no obtendrá otra cosa que el desengaño. Y pasar los 4 meses que así
a los 4 meses le sale
súbitamente
como, le sale como un flequillo. Tipo Alberto Martínez.
Es un poco molesto si uno es completamente pelado.
Le sale un flequillo de un...
Porque ser pelado con flequillo es una de las peores situaciones.
Le crece la ceja al pelado con flequillo.
Claro, parece un toldo que no tuviera.
Se peina la ceja para atrás.
También puede ser.
Es un flequillo de un pelo muy grueso, mucho más grueso que el que usted tenía originalmente. Es otro pelo casi de otra persona.
Como
que
si
le
fuera
sale.
¿Y no siente usted una extrañeza?
Y de un color más oscuro del color que uno tenía visto.
Cada vez me gusta menos esa pastilla.
No, además, discúlpeme, yo antes que asumir los efectos colaterales de esa droga, todavía no llegué ahí.
Prefiero ser pelado, pero honrado.
Todavía no llegué ahí. El porcentaje de efectividad en el crecimiento de pelo, 100%. ¿De acuerdo? Vamos a otro rubro.
Perfecto.
Porque la efectividad en otras cosas es más relativa.
Efectos colaterales.
Claro. La droga consiste en neutralizarle a usted la producción de testosterona. Hormona masculina. Entonces usted... Puede que no, pero en un gran porcentaje, digamos, hay un 20%, 30% que no llega a tener ningún tipo de alteración, pero en un 70%, la mayoría, pierde el deseo, el apetito sexual con el sexo opuesto.
Inclusive pierde tonicidad.
¿Verdad? Pierde tonicidad, pierde toda estimulación.
O sea, todas las minas que usted se levanta porque le...
Por el pelo.
Quedan sin ser atendidas.
Pero usted se echa el jopo así, con alarde.
Usted sabe que yo tomé alguna vez esa pastilla.
A mí me pareció.
Sí.
Una noche que fuimos a tomar un café.
Sí.
¿Y le creció el pelo?
No. No, no, en realidad...
No, pero tiene que tomarlo sostenidamente, o si es inyectable...
No, pero no por esa pastilla, porque a mí se me había caído el pelo por otra pastilla que tomé para otra cosa. Pero no se me cayó como se le cae a la gente, ah, te estás quedando pelado, no. Se me empezó a caer a manojos.
Un día de golpe.
Un día de golpe me rasqué la cabeza y me saqué medio kilo de pelo. Fui rápidamente al médico y me dio una pastilla que me hizo crecer el pelo que no era esa. E inmediatamente me salieron unos granos en la cara que casi me muero. Bueno, entonces fui a otro médico para que me sacara los granos en la cara y me dio otra pastilla y perdí la memoria.
Dicen, yo conozco gente que ha seguido el tratamiento de finasteride, fantástico, tiene unas melenas espectaculares,
pero
hay muchos que han perdido prácticamente
el deseo,
el apetito.
Pero no sé si no es un buen negocio perder el deseo. Es preferible perder el deseo, pero digo, en el sentido oriental de la cosa, si usted, en vez de ser argentino, fuera, pongamos por caso, chino.
Ajá, en ese sentido.
Entonces
sí.
La aniquilación del deseo sería un objetivo, no el cumplimiento del deseo, como es en el occidente.
Claro.
Entonces, en vez de hacer tanta meditación, 25 años mirándose el ombligo para convertirse en Buda, usted se toma una de esas pastillas y chao, enseguida entramos
sí,
en el nirvana como Pedro por su casa.
Pero usted sabe que me parece que la lucha lo digo desde la ignorancia occidental, pero la lucha oriental por aniquilar el deseo, ¿se parece tanto al deseo?
Sí, pero eso me huele una frase occidental.
Sí, por eso digo, que lo digo desde lo occidental.
Los chinos no dirían eso.
No, seguramente que no.
No. Así que yo me voy a tomar una de esas. No, yo lo que me voy a hacer chino.
Lo que le quería...
Es un gran negocio. Pero abajo de mi sí. casa hay un chino que es mucho más próspero que yo y más feliz porque no desea nada.
Pero, sin embargo, el chino es lampiño, ¿eh?
O sea, no, pero los pelos de la cabeza...
En la cabeza sí tiene.
Rarísimo.
Es el mejor pelo del mundo. Mire, yo trabajé mucho en una fábrica de pelucas y comprábamos pelo. Y el pelo más cotizado es el pelo de chino.
Y sí.
Porque es un pelo brillante, noble.
Es tipo cerda, es para hacer el cepillo.
No, es un pelo que toda la gente... Tenemos un precio, según el pelo chino, el más caro.
El más caro.
Lo que hemos trabajado haciendo pelucas.
Pero no tiene diferentes colores de pelo chino.
No, eso el color se lo damos después, señor. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Sí.
Mire, yo ando buscando pelo chino ondulado.
No, acá vendemos pelucas. Suelto pelo no vendemos.
A peluca directamente.
El pelo chino ondulado es un oxímoron, una contradictio in adjectio, como el verde blancor. Si es chino, no es ondulado. Y si es ondulado, no es chino. Buenas tardes. Sí. 36.
No, pero espere, señor, sí. espere. Yo necesito pelo ondulado, pero con la calidad china, ¿comprende?
Ah, la calidad china no va a comparar.
Ahora, le hago una pregunta. ¿Es para usted?
¿A usted qué le parece?
No necesita...
No me responda.
No necesita mucho. Para mí es una micro peluca, lo que se llama la peluca frontal.
La peluca. Películas también vendemos.
Ah, yo creo
también
que tiene...
tenemos el muelle de las brumas. Pero si se lo pone en la cabeza no le va a dar mucho resultado.
Para mí hay que cubrir un poco la parte frontal, el resto lo veo bien
cubierto.
Lo que
se llama un bisonier.
Pero un bisonier, discúlpeme, en esta época invernal.
Anda muy bien.
Ah, anda fenómeno.
El problema en verano.
Porque adentro, la parte de adentro, la parte que toma contacto con su propia piel, es que calefaccionada.
Sí, en invierno fantástico.
Tiene un botoncito que nadie lo ve.
Ajá.
Y usted gradúa la temperatura.
Discúlpeme, yo a usted le estoy viendo el botoncito.
Sí, discúlpeme.
Para verano le damos una aguja de tejer para que se rasque. La clava en la peluca.
No, pero ¿la quiere permanente o se la quiere sacar?
No, quiero cambiar colores, modelos.
Pero usted
quiero tunear.
Es un sombrero, entonces.
No, me quiero tunear a través del cabello.
¿Se quiere qué?
Me quiero tunear.
¿Pero por qué? A ver, acá esto
tiene... Un momento, no entiendo lo que quiere.
Tunear, de tuning, como de los tuning. Autos que le ponen un guardabarro de mejor, unas luces más modernas. Tunear.
El verbo tunear. Es un verbo.
Yo tuneo. ¿Tunear con ñ?
No, con N.
Con N. Yo tuneo.
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 Yo tuneo. Tuneo, claro. Si no, yo se conjuga muy parecido a un verbo que me viene ahora a la cabeza, pero no lo puedo repetir.
Es exactamente así.
Ando con ganas de tunear, por ejemplo.
Claro. Ahí viene el viejo tuneado.
Sí, dicen los cordobeses.
Ahora, bueno. esto responde seguramente. Acá hay algo en su vida que cambió.
Ah, sí, sí.
Porque usted venía fantástico y con su propia apariencia, venía bien. ¿Y por qué ahora pretende tener pelo? ¿Qué ha pasado ahí una chiquita joven?
Sí, sí. Para mí está enamorado de una persona joven que no le da bolilla y que le dijo: mira, me das asco a causa de tu pelo.
Porque si fuera una persona mucho mayor no le importaría.
No le importaría nada, ya se sabe que las personas mayores tienen una resignación tal que entran en cualquier componenda.
Una pelada lo...
No, señor, la cabellera masculina es un signo de virilidad, de juventud.
Bueno,
¿comprende?
Permiso, voy a hablar con mi compañero.
Sí, a ver.
Sí.
Este para mí que fue al psicoanalista.
Sí, sí. Si venía bien, este tipo venía. Sí, yo lo veía
este
caminar.
No le importaba nada. Este vecino... venía roñoso y no le importaba, ¿se acuerda?
El vecino acá del barrio andaba siempre fenómeno. Fue al psicólogo, le arruinó.
Le arruinó la vida. Antes salía con la camisa abierta, no le importaba nada. La panza por arriba del cinturón.
Y le digo más, le voy a dejar una frase para que la piense en el fin de semana.
Sí.
Sí.
La calvicie es al hombre lo que la celulitis a la mujer. Buenas noches.
No la podemos pensar antes del fin de semana,
claro, porque yo
son
tengo,
tantos días.
Para el fin de semana tengo prometido pensar otra frase.
¿Quiere que le pregunte cuál?
No. Prefiero que no. Usted va comprendiendo poco a poco los mecanismos de este programa. Muy bien, ¿quiere que saludemos a nuestras amistades? Sí. ¿Usted va a seguir jorobando con que se le
No, sí, yo voy a saludar, y no haga ningún tipo de relación con este tema, pero voy a saludar a Gastón Pauls. Que hoy acaba de estrenar un programa. ¿Por qué hace esos gestos usted en la radio?
Porque están en el mismo club ustedes.
Teníamos una amistad con Gastón Pauls y ahora...
marchen dos pelucas. Discúlpeme, marchen dos pelucas.
¿Sabe que comparto peluquero con Gastón Pauls?
Sí, no me cabe duda.
Dígame quién, así no voy.
Es Alejandro Granado, que también le mando saludos. Pero, al margen de eso... No, quiero decir que hoy...
su peluquería?
Queda muy cerca de aquí, en Callao...
¿Usted lo tiene considerado un genio?
Perdón, en Corrientes.
Al peluquero un genio lo tiene considerado.
Sí,
muchas veces hablamos del peluquero.
Sí, porque mi peluquero es una especie de ingeniero de la cabellera.
Le peina todo para adelante, lo único que hace es peinarle para adelante. Ese es el gran truco,
señor,
de Houdini.
Bueno, yo guardo fidelidad a mi peluquero.
Bueno, a Gastón Paula le hace lo mismo.
Y por lo menos un peluquero que se limita a cortar el pelo en vez de alentar tenista. Bien.
No, quiero decir que Gastón hoy estrenó un programa en América que es sobre los mitos.
Así es.
Las bellezas femeninas de los 80.
Palacios.
¿Los qué? ¿Los mitos qué?
Los mitos televisivos de las mujeres de los 80, le hace...
Están en el ciclo, un programa.
No sé cuántos programas.
Es una ficción de varios capítulos y trabajan todas las chicas que laburaron con Olmedo. Y
ah, qué extraordinario.
Y Germán Palacio.
A mí me gustaba mucho un programa que estaba haciendo él, que no vi nunca, pero me gustaba muchísimo.
Sí, lo de...
Todos contra Juan.
Todos contra Juan.
Claro, porque me lo contaron y nunca lo pude ver. Cuando me lo contaron dije, es genial. Y traté de encontrarlo... Sí. Y en todas partes me decían que ya había terminado.
Y es así, porque en general le falta difusión, quizá, pero...
Yo siempre llego tarde a todas partes, usted sabe cómo. ¿Nunca fue usted a lugares donde, que le habían recomendado y cuando llegó lo habían cerrado? Pero no cerrado porque había pasado el horario, cerrado porque el tipo se fundió. Pero no me pasó una, sino 500 veces. Mirá, vamos a ir a un lugar que me recomendaron.
Sí. Vamos a ir a...
Vení, ahora vas a ver. Persianas cerradas con
tapiados
con escritos en aerosol ya viejos
a una boat
no a lugares, ¿qué es eso?
Restaurantes.
Si fuera una boat yo me haría cargo de que evidentemente estaba cerrada porque es una clase de negocio que ya no existe, pero no cualquier cosa, que vaya un restaurante, un boliche, lo que sea, yo voy y lo cerraron. La semana pasada, quizá.
Oh, no.
Pero lo cerraron. No por mi culpa, pero lo cerraron. Por mi culpa sería yo alcanzar a ir.
Y después lo
cierran. No. Bueno. Señores, ¿usted a quién va a saludar, Gillespie?
Voy a saludar a Miguel Cantilo, el músico Miguel Cantilo. Ayer estuve con él, lo pasé muy bien.
Ustedes están siempre... siempre ayer estuvieron con alguien.
En la peluquería, Cantilo va a la misma peluquería.
No, con un peluquero, con un...
No.
Qué vida tan rumbosa que tiene. Yo nunca estoy con nadie, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Es una vida que transcurre en la más absoluta soledad.
Venga conmigo.
Sí, no sé si el precio...
Mañana tengo que encontrarme con Jairo. Venga conmigo temprano.
Mándele saludos. Bien. Voy a leer algunos correos electrónicos de los muchos que han llegado. Mi nombre es Enzo Galinotti, de la ciudad de 9 de Julio. 9 de Julio, Ferrocarril Sarmiento. Estoy leyendo un libro que se llama Mi Primer Millón. Habla de los métodos que usaron 10 de los hombres más ricos del mundo para convertir su personalidad, etcétera, etcétera. En una parte se hace referencia a la autosugestión. ¿Qué opina usted al respecto? No, mire, no sé, no opino nada. No, si hay una cosa de la que no entiendo es esa, ¿no?
Además, todas esas historias de millonarios empiezan encontrándose una moneda, encuentran con fundaciones.
Sí. Empiezan a hacer una transacción. Primero vendió, por ejemplo, un tomate, vendió a $1 o a $0.50, y después con $0.50 compró 2 tomates y lo vendió por $1, y después así fue multiplicando su dinero, y hasta que compró un cajón de tomates y lo vendió a $100, y bueno, en ese momento murió el padre y heredó $500 millones.
Además, esos libros para hacerse millonario transforman en regla un mito, por ejemplo, del ser millonario, que hace que acentuar el perfil de idiota del lector. Dice, el libro le está diciendo todo el tiempo, usted es un imbécil.
No, bueno.
¿Así?
Sí, sí.
¿Quién se lo dice?
El autor.
Bien. Aquí, Dora María Riera, ¿cómo le va, Dora? Dice, por mi ceguera no pude tener acceso a una buena formación cultural. Por eso soy fiel oyente de su programa, etcétera, etcétera. Disculpe el exordio. Ahora me gustaría que me contara por qué Evaristo Carriego se lo vincula tanto con la ceguera. Claro, el mejor poema de Carriego se llama Has vuelto. Habla de un organito y de un ciego. Casi podría acordarme de las últimas líneas. Dice, anoche, después que te fuiste, cuando todo el mundo... No, anoche. Mirá qué música. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego. Qué triste. Lloraban los ojos del ciego. Lindo final, ¿eh? Y ese es el mejor poema que ha escrito Carriego. Y forma parte, ese ciego, de todo el programa, de todo el verso. Y aparece ya por el medio, hay una línea muy linda, de cuando sus ojos tenían mañanas. No está mal. Y es una de las mejores, o la mejor poesía que escribió Carriego, por eso
claro.
Otros tangos, como El último organito, Viejo ciego, qué sé yo, relacionan la ceguera, no con Carriego, sino con ese específico claro. Poema de Carriego. Has vuelto, se llama, es hermoso, ¿no? ¿Quiere que cante el vals Viejo Jardín? Yo lo cantaría, Dora, pero hoy estoy en un estado calamitoso. Viejo Jardín es algo parecido a este. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de hacer, dulce idilio de un sueño lejano que vivió en un beso atardecer. Aún debajo el camino empolvado y orilla abajo aquella mansión. Bueno, sí, sigue, pero bien. Bueno, déjelo. Soy Diego de la Boca. Dice, puede ser que los animales, dice Diego de la Boca, en especial los que practican la monogamia. Animales practicando la monogamia es creer demasiado en los animales, ¿no?
Creo que el pingüino, ¿eh?
El pingüino practica la monogamia, pero no lo sabe.
Claro.
Está mal dicho.
Ni la pregunta.
Estos animales practican la monogamia, como si los pingüinos dijeran, mire, aquí, discúlpeme, yo no me voy a entreverar con más de una porque... En esta colonia pingüina practicamos la monogamia. No. Pero la pregunta es más grave, dice. Los animales, especialmente los que practican la monogamia, ¿sienten amor?
Sí.
Bueno,
diga que sí.
¿Qué nos cuesta decir que sí?
Sí, diga que sí.
Probablemente no, pero... decía...
¿Y entonces qué?
Decía un Amuno referido... a estas cosas de los animales. Algunos decían, bueno, pero puede ser que los animales en su interior se rían, porque un Amuno decía que lo que más diferenciaba a un animal de una persona no era que no pensara o no razonara, sino que no se reía. Y dijo un Amuno, más veces he visto razonar a un gato que no reír. Entonces alguien le dijo, pero bien podría un gato reír en su interior sin que nosotros lleguemos a percibirlo. Y un Amuno contestó, bueno, también podría un cangrejo resolver ecuaciones de segundo grado en su interior sin que nosotros lo supiéramos. Tal vez los animales sientan
bueno,
amor.
Yo tengo la ilusión los perros sienten amor por el dueño.
No, señor, no le dé de comer 2 días al perro.
Casi es dudoso que exista el amor entre seres humanos. Calcula entre cucarachas. Eso no es amor, señor. La cucaracha es encontradiza. La cucaracha va por un caño, se encuentra con otra cucaracha y tanto le da.
Sí.
El ser humano tiene la desgracia de la preferencia. Es una desgracia terrible.
¿Y entonces, el perro,
si yo fuera una cucaracha no hubiera sufrido tanto? ¿Por qué sufre uno? Porque le gusta una y no otra. Por eso sufre.
Pero porque las cucarachas son más parecidas entre sí. También por eso pasa
son
eso.
Son más parecidas por eso. No, no, claro, y no al revés. son parecidas porque no necesitan no serlo para perpetuar la especie. Si necesitaran ser distintas, lo serían. La cucaracha no tiene preferencia y por eso son todas iguales. Si tuviera preferencia, si su discurso sexual se alimentara de preferencias, serían todas distintas.
Cada día admiro más a las cucarachas.
¿Cree que iba a decir que las admiro? Yo no las admiro en absoluto, pero la envidio. Imagínense, como ese que aniquiló el deseo. A mí lo que me hace falta es encucarachecerme y tomarme una pastilla de esa que usa Gillespie para que le crezca el pelo. Entonces no tendría ni deseo ni preferencia y tendría mucho más dinero.
Eso seguro. Sería, pero claro, sería una cucaracha sin deseo yendo, sí, por la vida.
Pero sin sufrimiento.
Pero cucaracha.
Están cansadas de sufrir. Discúlpenme. Negrito, te he escrito 35.000 veces y jamás leíste un mail, que es un beso grande para vos y para tus compañeros. Dice La Flac. La Flac. Vive en Chicago.
La Flac.
En Chicago, ¿eh? Este,
ay, me
partido que... de Illinois. Señores, aquí. Alejandro, por favor, cantes el tango Canción de Cuna, de José María Rizzuti y José Díaz Gómez. Me manda la letra, como si de la letra pudiera inferirse la música.
Ah, ahí tiene, claro, la letra, cántelo.
Sin embargo...
Pero usted no lo conoce, ese tango.
Sí, sí que lo conozco. Sí. Pero yo solo lo conozco. Barro, mi niño, barro, barro, mi sol, soy tu madrecita y tú eres mi Dios. Tu padre fue malo y te abandonó. Quizá vuelva un día, pero sin amor. Barro, no, mi niño, barro, no, mi sol.
Bueno. Una rareza.
Una rareza.
Ahora, qué lindo para que el bebé se duerma, decirle que tu papá te abandonó y va a volver, claro, un día, pero sin amor.
El niño al oír eso, evidentemente se duerme y sueña. Sueña con cucarachas. Me llamo Silvana, les escribo porque quería saber qué significa la expresión sos más papista que el papa. ¿Veo cuando la gente pregunta, sí, qué significa la expresión? Y ahí dice una cosa en general como esta, ¿no? Que, por empezar, hay que decir que es una frase ordinaria. Sos más papista que el papa significa que defendés una causa con mayor énfasis que
el propio
autor de esa causa o el propio gestor. Sos más marxista que Marx, son más peronista que Perón, etcétera.
Sí.
Señores,
más papista que el papa.
Me llamo Pedro de Rosario. ¿Querés saber por qué si un chico está en una noche con muchas chicas en un boliche es un ganador y una chica en la misma situación es una ramera? ¿Es machismo eso o es estupidez? No sé. Soy Tomás Zadig. No tengo ganas de hablar de eso, ¿no? Uno puede pasar noches espantosas hablando de eso con personas espantosas. Sí. Hablando de eso. Hablar de eso es mucho peor que cualquiera de los dos casos. Bien. No me importa que un tipo ande con muchas minas ni que una mina ande con muchos tipos. Pero hablar de eso es una porquería. Tomás Zadig es de Lomas de Zamora. ¿Quiere escuchar el tango nada más o el vals desde el alma? Solo instrumental, solo instrumental. Listo. Buenas noches, no. Buenas noches, lo estoy escuchando en el laburo. No, esto no tiene nada que ver con lo que están hablando. Probablemente no, tendría que tener mucha suerte. Acá dice que el problema de la sociedad en general, dice Facundo.
Bueno, fue un tema más.
Es un tema. El problema de la sociedad en general, sí, es nuestro estrecho asunto de hoy. No son las drogas, como intentan inducir los medios. No se les nota el intento, de todos modos. Sino la educación. Ah, bueno. Y ya está.
Se bajó del banquito y chao.
Sí, ya está. Hemos resuelto el asunto. Hola, Dolina. Mi nombre es Milagro. Soy de Loma de Zamora. ¿Cuántas novias tuviste en el trayecto de tu carrera?
¿Qué? Es una pregunta personal.
No, me extraña la última parte.
La carrera, no la vida.
¿Por qué, dices, ¿por qué no me pregunta cuántas novias tuviste? ¿Por qué agregar en el trayecto de tu carrera?
¿Qué tiene que ver lo artístico con la novia?
¿O está yendo hacia algún lado o la claro, carrera parece, amorosa?
Sí. Parece como si la vida amorosa fuera un recorrido más que una escuela de desengaños.
¿Va a responder?
Dice, una vez te casaste por radio con Karina Biorlegui, no duró,
sí,
¿te acuerdas?
No duró nada,
no
un
duró
programa
ni un día,
duró.
No duró ni un día.
Hizo bien igual, hizo insoportable, Karina.
Bueno, te exijo una respuesta, no. Soy Pablo y es el segundo día consecutivo que te escribo para felicitarte. ¿Te gustaría vivir en Rusia? No, en realidad no mucho. Hace mucho frío. Ah, no, porque el presidente de Rusia, Stalin...
No,
señor.
Stalin, el presidente de Rusia no es Stalin.
No, se fue en helicóptero.
Todo el mundo sabe que es Stalin el presidente de Rusia. A ver qué hizo Stalin. Dice, Stalin decidió premiar a aquellos padres que lograran tener al menos 7 hijos debido al envejecimiento de la población. Siempre hay envejecimiento de la población.
Sí,
se nota día tras día. Lo curioso sería que la población rejuveneciera. Pero Stalin captó esta realidad. Bueno, ¿qué opinión te merece? ¿Stalin? Estoy en contra.
No, lo de los
no,
siete...
No diga nada, porque... Bien.
Lo de los 7 hijos, supongo.
Bueno,
porque siempre 7 tienen que ser.
En Paraguay pasó algo parecido.
¿Dónde?
¿No? En Paraguay.
En Paraguay, claro, pero porque con la guerra de la
con
Triple
la guerra
Alianza
para,
murieron
para...
muchos hombres allí. Muchos hombres. Señores.
Muy bien.
Vamos a... Ah, estamos toda la semana aquí.
Sí, estamos toda
Cabernet,
la semana.
Atención resistencia. ¿Me está escuchando?
Sí. Atento resistencia.
Atento avión en resistencia.
Atento Chaco, Cabernet, sábado 6 de junio, 21:30 horas. ¿En dónde me dirá usted?
¿En dónde?
En el Centro Cultural Guido Miranda. ¿Sabe dónde queda?
En Resistencia.
Sí, pero en Colón 164.
Colón 164, la clásica dirección de la cultura.
¿Recuerda cuándo le dije, verdad?
El sábado a las 21:30.
Cabernet,
atención. Hablaremos hoy, ya que estamos hablando de ciencia, del Conde de Cagliostro.
Ya el nombre no me gusta.
¿Cómo? No conoce al Conde de Cagliostro. Viene el asunto de magia, de inmortalidad, de elixires.
Calostro conocí yo.
Cagliostro sería, ¿no? Cagliostro era un humilde siciliano que en realidad se llamaba Giuseppe Bálsamo. Había nacido en una miserable vivienda de Palermo, pero no del Palermo que conocemos, sino de la ciudad del sur de Italia, en 1753. Apenas cumplido los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la ciudad. Su estado y el de su familia era desesperante. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia. Ajá. Y también solía robarle parte de los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. No sé por qué esta prolijidad de decir cómo se llamaba el tío al cual le afanaba los ahorros. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma, donde llevó una vida delictuosa vendiendo cremas de belleza y afrodisíacos de casa en casa. Eso no parece muy delictuoso, pero en cambio sí esto. Falsificando billetes de banco y testamento.
Me va interesando el personaje.
En esa época conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía los afrodisíacos que vendía junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría posteriormente a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna. Pero también fue ella la que lo precipitó a la desgracia, como vamos a ver enseguida. Corría el año 1777 cuando la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares fraudes. Se fueron entonces a vagar por el sur de Europa, el norte de África, antes de ir a Londres, supongo yo, y allí perfeccionaron el arte del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza Bálsamo se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que había robado a esta chica, a Serafina, de un harén oriental. Afanarse una mina de un harén oriental...
Sí, aparte de semejante mina.
Es muy difícil. O muy fácil. No sé. ¿Qué cosa robar algo contando con la colaboración del objeto robado?
Quiero ver, a ver, dónde se transforman de gracia.
Un momento. Vivían de acuerdo con los títulos de los cuales presumían, ¿no? Rodeados de lujos, ataviados con ropa fina, joyas, carros elegantes y montones de sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía esa tarasca, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad, por supuesto, era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus aventuras y sus engaños por el Mediterráneo. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de esa logia. Ese hecho le abrió las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. Fue a París y allí inventó lo que él llamó la orden masónica del rito egipcio, nombrándose a sí mismo Gran Copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derechos de membresía. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba, y de esa forma pudieron multiplicar sus estafas. Los crédulos parisinos se congregaban para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, no tanto de los preceptos masónicos, sino de algunos de los secretos del Gran Copto. La reina de Saba, por ejemplo, les decía confidencialmente a las minas que asustían, a las duquesas, chachas grandes, ¿no?, les decía que, aunque ella parecía tener 25, los que en realidad tenía, tenía 60. Que había una poción de su marido que con 5 gotas la hacían mantener una apariencia joven. Bueno, las señoras que escuchaban se mostraban desesperadas por pagar cualquier precio por aquellos elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente. Tengo crónicas de la época.
Ah, pero eran originales.
Sí, sí, originales. Su afable encanto, su trato atento y gentil y sus toques de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierbas que cualquier doctor podía prescribir. Cagliostro cubría las píldoras que vendía con una fina capa de oro. A medida que se extendía la fama del Gran Copta, aumentaba el número de países que exigían ver a este hombre de poderes mágicos. Los nobles del Estado Báltico Independiente de Courlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey. Él sabiamente no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. Entonces el conde se dignó revisar al paciente. Se lo llevaron a su presencia perfectamente atado al loco. Bueno, actuando de acuerdo con las instrucciones de Cagliostro, los rusos desataron al loco y este empezó a golpear a Cagliostro desaforadamente. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patadas. Y luego ordenó que lo arrojaran a un río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el loco estaba en su juicio y pidiendo disculpas. Pero fue después de mudarse a Estrasburgo, en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos. Se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Además de la fascinación del pueblo, Giuseppe Bálsamo había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de París, el príncipe cardenal Louis de Rohan. Un sirviente fue enviado para que llevara a Cagliostro ante su presencia. Pero el sirviente regresó solo y con un mensaje: si el príncipe está enfermo, que venga a mí y lo curaré. Y si no está enfermo, no tiene necesidad de mí y yo no tengo necesidad de él. Toma. Tal descaro era inaudito, pero una vez que al príncipe de Rohan se le fue el enojo, quedó tan intrigado que inventó una dolencia poco importante para justificar la presencia de Cagliostro. Bueno, Cagliostro lo visitó y se hicieron amigos. Cuando Cagliostro curó al hermano del príncipe cardenal, que era el príncipe de Suiza, de la escarlatina, algo que los mejores doctores de París no habían conseguido, la fama del conde no conoció límites. Su perfil empezó a aparecer en las cajas de rapé, en las hebillas de los zapatos, en anillos, en medallas. Nombre popular. Una vez, durante una caminata, Cagliostro le contó a de Rohan que había sido muy amigo de Poncio Pilatos. Le explicó cómo era la casa de Poncio y las conversaciones que tenían. Rohan, un poco dubitativo, en una parte se dirigió a muchacho que acompañaba al conde como escudero y le dijo: escúcheme, dice, no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó: pues la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Extraordinario, ¿eh? Tiempo más tarde, a partir de un episodio que hemos contado aquí, que es extraordinario y en el cual no tuvo mucho que ver, Cagliostro comenzó a perder su fama. Louis de Rohan, ansioso por congraciarse con la reina, con María Antonieta, de la que estaba distanciado, la mina no lo saludaba, yo qué sé, armó una extraña estratagema para obtener un collar de diamantes que la reina deseaba. Para ello pidió consejo a Cagliostro. Cagliostro le dijo que consultaría su oráculo. Durante la noche, el oráculo anunció que la negociación era digna del príncipe, que sería una gran victoria para él y que colmaría las bondades de la reina. Los consejos de Cagliostro disiparon los temores de Rohan y llevó a cabo su plan. Total que el collar que consiguió de Rohan era falso. Lo hemos contado aquí, es una historia que tiene mucha uva. Pero el asunto complicó a Cagliostro, porque el rey se enteró de la falsificación, hizo arrestar al príncipe de Rohan, y con él a todos los de su entorno, y entre ellos estaban Cagliostro y Lorenza. Fueron recluidos en la Bastilla, hubo un juicio. En el juicio él salió exonerado, pero el daño estaba hecho. Parece que durante los interrogatorios, Lorenza reveló mucho acerca de los trucos del negocio de Bálsamo, y poco a poco la verdad sobre su dinero, sus elixires y su estilo de vida empezó a salir a la luz. Y el rey, furioso, expulsó a la pareja de Francia. De nuevo, vagaron por Europa, pero se iban haciendo cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido toda su riqueza, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma para tratar de empezar una nueva vida. Error.
¿Por qué?
Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a excomunión por herejía. La policía papal lo atrapó rápidamente y el 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. En realidad, ¿sabe quién lo había denunciado?
No.
Lorenza. Lorenza lo denunció para salvarse. Ella salvó su vida, pero fue encerrada en un convento para todo el viaje. Finalmente, la misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. La sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua y lo encerraron en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, el fuerte San León, en Urbino. allí donde Rafael. Y ahí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro de Cagliostro, que se había proclamado inmortal, claro, murió. No hay peor cosa para un inmortal que morirse. Es un desengaño que diga que él no lo puede experimentar. Porque si no, sería peor que la muerte. Murió a los 52 años de edad. Esa es la historia,
muy buena historia,
del falso conde de Cagliostro. ¿Le gustó?
Sí.
Ahora, esta historia nos deja
muchas enseñanzas,
de las cuales no sabría yo reconocer ninguna.
¿Cómo ella lo termina traicionando después de pasar tantas vicisitudes, no?
Y porque hay un desgaste de la pareja, más cuando estás casada con un estafador, ¿viste?
Siempre lo quiso traicionar ella.
Siempre.
Siempre.
Ya desde los 15 años.
Sí, no encontraba el momento y bueno.
Claro, llegó. Todo llega. Cuando una mujer te quiere traicionar, etcétera.
Todo llega y todo vuelve, también hay que decir.
Sí, también. Se podría seguir con esa conversación
de todo,
junto a personas detestables, durante casi medio minuto. Hemos ido a la discoteca y le contamos
una historia esta
apasionante historia al discotecario, que no entendió nada y se durmió todo el rato.
¿Y entonces?
¿No hay un disco? Todos modos, él me contó la historia de una novia que lo había traicionado.
Bueno, pero...
Siempre cuenta lo mismo. Sí,
lo había traicionado en realidad en un juego de escoba. Le había hecho señas a su cuñado, que lo enfrentaba, de que él tenía el 7 de oro. Y él no le perdonó nunca esa traición.
Ah, mire usted, qué parecido al truco.
Sí, pero que la mujer de uno le diga a su contrincante en el juego de la escoba que uno tiene el 7 de oro, es un desengaño casi peor que el de morirse siendo inmortal.
Sí, igual la anécdota no es muy...
No, pero bueno. Yo le quise decir que... Bueno, que no era para tanto. ¿Para qué se lo dije? Bien.
¿Qué disco le dio?
Me dio un disco, una zambita me dio. Ah. Una zambita que se llama La Compañera. La compañera era Lorenza Feliciani.
¿Pero habla de ella, la zamba?
No, pero este muchacho me aseguró que sí. Y nada más que para poder dármelo me exageró las virtudes de Lorenza Feliciani, me dijo que después de todo, seguramente que eran mentiras, que ella lo había denunciado, todo para no tener que buscar otro disco, porque me parece que la compañera estaba arriba de todo en la pila. Escucharemos una linda versión de esta zamba por Ariel Ramírez. Vamos a escucharlo ya. Adelante.
era Ariel Ramírez. En La Venganza Será Terrible, La Compañera.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. También toda esta semana vamos a estar aquí, Corrientes 1660. Sí. No habíamos dicho antes que el teléfono es 4535-4000.
Sí.
Y que la dirección de correo electrónico es dolina@infobae.com.
Nieve, porque nos han visitado los amigos de Proyecto Alaska, humor en estado puro. Y nos convidan a la Van Premier, que es presentación de la temporada 2009, que ¿dónde es? Bueno, primero nos invitan a un cóctel ahí, no sé dónde, pero a las 21 es el show en el Teatro El Vitral, que es el que queda ahí en Rodríguez Peña 344.
Acá a la vuelta.
Acá a la vuelta. Hemos estado alguna vez nosotros así. Así que ya lo saben. Y Proyecto Alaska, acá dice, un experimento que nos permite detener el tiempo por un instante para traer al escenario a esos extraños seres que nos rodean, personajes en los que el público podrá identificar a sus amigos, a sus familiares, incluso a sí mismos. Bueno, un espectáculo de teatro independiente, pero no dice quién lo dirige aquí.
Sergio Sousa lo dirige.
Ah, sí, Sergio Sousa, aquí está, tiene razón. Bueno, muchísimas gracias. Han estado con unos elegantes trajes de Alaska, propios de la región del Yukon.
Todos de blanco.
Todos de blanco, capucha, con anteojos negros para evitar que la nieve les produzca inconvenientes en la vista. Han venido con un trineo tirado por perros, porque ya sabe que en Alaska los perros tiran de los carros y los caballos, en cambio, galopan persiguiendo los carros.
Ah, ¿es así?
Sí, sí, incluso en las calles hay caballos que relinchan cuando entra algún ladrón.
Yo, me va a ser difícil continuar en el programa mirándolo con nieve en el cabello, que tiene nieve de talgopor.
Son canas. Tengo nieve en el cabello.
Tiene nieve en los rubros, en el saco.
Nieve de Alaska que han traído, sí, de regalo nuestros, sí, amigos del Yukon, junto con una torta que vamos a proceder a ingerir de no bien consigamos medio cuchillo. Así que muchas gracias. Ahí está, mirá.
Adiós.
Gente, huyendo por el río congelado Yukon. Rumbo a Juneau, es la capital de Alaska, sí, me parece.
¿Hay
Alaska
mensajes?
Fue comprada por los Estados Unidos a Rusia.
Claro. Sí.
Rusia andaba mal. Y Estados Unidos le compró Alaska. El otro día usted hablaba,
sí, de
cómo compró la Luisiana,
sí,
Estados Unidos. Bueno, después de eso, bastante después, le compró a los rusos, que estaban preocupados viendo cuántos hijos tenía cada padre.
Eso no existe más.
Le compró,
¿no?,
a Stalin.
Lo que es tener guita, che, ¿no?
Lo que es tener guita, se compró Alaska. Miren, nosotros, sí, no podemos comprar nada.
Sí, tendremos que salir a comprar algo. Bueno. Un noticiero podríamos comprar.
Un noticiero podríamos comprar en este acto. Adelante. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas la temperatura actual. Caso Cromañón, la Fiscalía pidió 23 años de prisión para Omar Chabán y 15 para el grupo Callejeros. Además, el fiscal Jorge López Lecube solicitó 16 años de cárcel para la mano derecha del gerenciador Raúl Villarreal. Hugo Chávez anunció que se tomará el control de más plantas de compresión de gas. Será en diversas partes del país. El anuncio lo realizó ayer miércoles. Fue en el marco de la nacionalización de empresas de servicios petroleros. La medida alcanza a 70 unidades de compresión en 14 plantas. Los bancarios sellaron un acuerdo salarial del 19%. Fue firmado en la tarde de ayer por la Asociación Bancaria, las autoridades del Central y del Hipotecario. El arreglo culmina con el conflicto del sector. El mismo incluye tres paros en mayo y movilizaciones en todo el país. Barack Obama inició su gira por Medio Oriente. El primer encuentro lo mantuvo con el rey de Arabia Saudita, Abdalá. Se trata de la primera escala de su recorrido. Se reunirá en el día de hoy con autoridades de Egipto. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 8 décimas, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Este 28 de junio, tu voto es noticia en Radio 10. Es Radio 10. Te vamos a contar todo lo que pase. Minuto a minuto. Voto a voto. Radio 10. Con corresponsales en todo el país. Con los mejores especialistas. Con todo lo que querés saber. Programación especial desde las 7 de la mañana. Elecciones legislativas en Radio 10. Elegí la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me compré un pescado. Mire qué bien. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que se compran peces y que después no saben cómo tratarlo.
Bueno, lo que es el ascenso social, ¿eh?
Sí, hay gente incluso que compra un pescado y después lo tira porque se aburre enseguida.
Sí, o lo
¿qué pasa si me arrepiento? También está
sección. O lo deja morir, lo deja en el agua, no le renueva.
¿En el agua dónde lo va a dejar? ¿No va a meter en el cajón de la mesa de luz al pez?
Pero quiero decir que el agua es su hábitat, es su oxígeno, es su medio vital y hay que renovar. Hay una cantidad de cosas que después le voy a contar.
Bueno, no es tan sencillo. Vamos a ver qué dice aquí este informe. Bueno, si de gratificarse con la presencia de un nuevo pez se trata,
usted
es
no
una
se
de las peores
de
maneras de comenzar cualquier escrito. Qué extraordinario, una novela que en vez de decir era la mejor y la peor de todas las épocas, o en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, o salud turros de Valvanera, no, esta comienza... Si de gratificarse con la presencia de un nuevo pez se trata. Es horrible.
No puede seguir leyendo.
No puede, no, nadie puede seguir leyendo. Gracias que llegué hasta ahí. Bueno, pero aquí están las reglas. Primero, antes de decidir la compra del pescado, hay que prepararle el hospedaje.
¿Cómo el hospedaje?
Bueno, el hábitat. No,
el agua.
No lo va a llevar a un hotel.
No, acá dice el agua. Un cambio de agua. Hay que cambiarle el agua... Al pescado.
Ahora, ¿le cambia el agua, toda el agua?
Cuidado.
Todo el agua. El agua es
atención,
el agua.
Atención.
H2O, señor, no. ¿Qué es cambiar el agua? No tiene sentido cambiar el agua. Tiene sentido cambiar el agua, digamos, cuando usted la va a tomar, porque el agua está... Pero el pescado no se la toma el agua.
No, sea, pero le puedo decir algo.
Una pregunta, ¿el pescado toma agua?
No toma agua.
¿No tiene sed?
¿Cómo? ¿No tiene sed nunca? ¿Cómo incorpora?
¿Le puedo decir algo con respecto al agua? El pescado, como el ser humano,
sí,
come,
sí,
hace la digestión, en sí, fin, complételo usted,
etcétera,
todo en el agua.
Y sí.
Y bueno, llega un momento que el agua hay que cambiarla.
¿Y qué pasa en el océano, por ejemplo?
No, se renueva.
Ah, ¿cómo?
Con una ola. Viene una ola y se lleva el agua.
Bueno, pero la ola también viene llena de detritus, discúlpeme.
Sí, sí.
Y usted va y se mete con la malla y el bronceador, claro, y todo.
Es una enorme masa de agua.
Ahora, el agua, yo le voy a preguntar, ¿tiene que estar un poco caliente, por ejemplo, en invierno?
Hay según el pez, sí, es...
Porque yo lo hago con un pescado que tengo ahí. Le caliento dos pavas, una para el mate y otra para que no se me resfríe el pescado.
No, señor.
Después, le meto una pavita de agua hirviendo antes de romper el hervor.
No, pues le pegan el lomo con el agua.
El pescado me mira y me lo agradece. Yo noto que me lo agradece porque empieza a hacer la plancha.
Muerto, porque hay pescados que son de agua fría, señor.
¿Cómo? Está muerto. A mí me parece que está contento el pescado. Está ahí con la panza al aire diciendo... tu vida.
No, señor, no. Usted se tiene que comprar un calentador.
Espere, ¿con qué se cree que calienta la pava?
No, el calentador de la pecera. Acá el experto es el señor.
Buenas tardes.
Pero hay que...
Buenas tardes.
Que...
¿Sí, todo para el besugo?
Sí, todo para el pescado. hay peces de agua tropical y peces de agua fría. ¿Usted qué quería llevar?
No sé.
Si es de agua tropical, tiene que temperar
el
agua.
Para mí, discúlpeme, todos los peces son lo mismo. Yo lo que necesito es una cosa de adorno, porque estoy trabajando una mena que me dijo, me encantan ahí los pescados. El ahí lo puso ahí, no sé por qué.
¿Quiere impresionar a una dama?
Quiero impresionar a una dama con semejante pescado.
Le recomiendo...
No me importa si es de agua sucia, agua fría. Si se me muere rápido, no me importa, lo cambio.
Le recomiendo un neón.
¿Un qué?
Un pez muy diminuto, pequeño, casi del tamaño de una lenteja. Se llama neón.
Ah, no.
Pero no la va a impresionar con él.
Va a decir, mirá, una lenteja. Me va a decir la mina, va a decir, ¿por qué en vez de poner lentejas en el acuario no pones un pescado como la gente?
Espere. Pero el neón tiene rayas de colores que con la luz brillan, parece una luz.
Es una luciérnaga en el agua.
Es como un bicho de luz, pero es pescado.
Con distintos destellos de colores.
Una luciérnaga curiosa.
Claro, pero tiene que comprar por kilo, se vende eso,
¿no? Claro, porque con uno no hacemos nada. ¿Y qué le parece esto, no? Por ejemplo, yo apago todas las luces.
Sí.
Pero meto ahí medio kilo de...
de neones.
De pescadito. Y entra la mena.
Es un boliche. Un boliche.
Otra la que mena, la bola de espejo.
La mena entra a mi casa, que yo incluso tengo ya algunos datos que ya le voy a decir de decoración.
Sí. Sí, usted...
Ve la pecera con los peces luminosos ahí, la mina, y yo... Oh. Mirá, me dice lo siguiente, estoy pensando, ¿no? Sí. Que lo mejor, ojalá que me diga. Mirá, yo no pensaba,
¿qué?
Revolcarme con vos.
¡Pues, señor!
Pero te pusiste en gasto. Al ver estos pescados, digo, este muchacho con el esfuerzo que hizo, cuanti menos, un rato nos revolcamos. Así que, y empieza a desvestirse.
¡Tan fácil, señor!
¿Cómo tan fácil? Tuve que comprar medio kilo de peces.
Y bueno,
es más de lo que hice por ninguna mujer en toda mi vida.
¿Le puedo recomendar un pez de agua fría que es muy resistente a que haya pocos cuidados? Usted no tiene que dar importancia, el pez vive solo.
Esa es la clase de pescado que me
y
gusta.
Y tiene características...
Que no es demandante.
No, y tiene características muy atractivas para una mujer, por ejemplo.
A ver.
El telescópico.
Ah, el telescópico, sí, el que tiene los ojos
sí, como dos telescopios.
Oh, sí, pero no se me asustará esta mina.
Tiene los ojos como dos telescopios que le
yo,
salen.
Yo la verdad que veo una pecera con dos ojos con un telescopio y salgo corriendo.
No, aparte el defecto del pescado que es un poco mirón, el telescopio.
Sí, claro, vos estás con la mina, por ahí, sí. Supóngase que me dé bolilla la mina, ¿no? Entonces yo estoy ahí, buena, qué tal, qué sé yo, no sé...
Y la pecera está...
miro la pecera y está el... está el pescado mirando así.
Mirando con los telescopios.
Haciendo así con la cabecita y...
con la aleta.
Y con la mano me hace así. y yo me pongo nervioso, escúcheme.
Y
mire, si fracasa todo, Porque a mí, yo cuando están mirando, me da un poco de... me inhibo.
Sí, es un poco fisgón el telescopio.
Sí, sí, mejor un pez discreto. También lo que se puede hacer, que yo a veces lo hago...
¿Un pez con personalidad? ¿Bien personal?
¿A qué le llama personalidad?
Un cabeza aplicado? De león.
¿Pero por qué dice usted que tiene personalidad?
Tiene la cabeza de un león montada arriba.
Pero esa no es personalidad. Eso es un aspecto.
Inclusive es el menos pez de todos los peces.
Sí, sí, que... ¿Por qué no pones? Vos dice, al final en la pecera pones cualquier cosa. Lenteja, lamparitas y ahora leones. Y microscopio. ¿Por qué no pones pescado? Imbécil, me dice la mina. Y se va con otro, como hacen siempre.
Además, tiene que haber...
Se va con el primero que pasa.
Usted tiene que poner peces que le hagan el trabajo por usted.
¿Cómo?
De hecho, la naturaleza es sabia.
¿Cómo?
Y hay el pez limpia fondo, limpia vidrio.
Una vieja del agua, ponga. Como una vieja.
No, esta muchacha es grande ya. No se cocina el primer hervor, pero no se puede decir que sea una vieja.
No, ponga una vieja del agua en la pecera, que es tipo bagre.
Me va a decir lo mismo que le acabo de decir. ¿Cómo? El pez que se llama vieja.
Sí, que va y limpia el fondo, limpia todo. Está todo el tiempo limpiando, las 24 horas.
Extraordinario.
Sí, sí, le gusta el aseo de la propia pecera.
Y digo yo, ¿no? Discúlpeme, ¿no? Una yunta de peces...
Ah,
que,
tengo.
Que le guste mucho,
ah, ¿no tengo
cierto? La actividad amorosa. Entonces yo pongo el pescado y la pescada, la pongo ahí en la pecera, y nos sentamos con la mena y digo... Observa estos animales.
Le puedo recomendar...
¿Cómo reaccionan al impulso amoroso? Le digo, como diciendo... ¿Qué te parece si hacemos lo mismo que estos pescados?
Pero se entiende, uno puede establecer...
Sí, sí. Yo
¿Se entiende qué?
Se entiende el amor en los peces,
sí,
como algo similar a...
Si no se entiende, se lo explica la mira, mirá.
No, no.
¿Esto es?
Usted lo que necesita es una...
Ah, vos decís que si vos ves a los peces moviéndose... Y,
¿cómo
y,
usted sabe?
Y no, no, están, yo le voy a dar una pareja que...
Amándose.
Entiende. Una pareja de peces que entiende todo.
¿Ah, sí?
Sí. El Levistes.
¿Levistes?
¿El Leviste?
Levistes.
No se dice Levistes, se dice Leviste.
Una pareja ¿Vistes? De Levistes le voy a dar.
¿Viste los Levistes?
Porque tiene la característica de que en el apareamiento es bastante parecido al humano.
Ah, oh, pero y... entonces no, no, porque me da impresión.
Incluso el macho...
Está con un vaso de whisky, oh,
no,
tipo.
No, eso no, no.
Un pececito.
Se lo pone acá en la frente. Ahora, digo yo, tengo varias preguntas que hacerle sobre los peces, bueno, en general, ¿no? ¿En qué se diferencia el pez muerto?
¿El pez muerto?
El pez vivo, porque yo la verdad que no me doy cuenta.
No, bueno, pero pez muerto, discúlpeme. Va, se precipita al fondo, está muerto, se hincha todo.
Es le el sale pescado, el pez muerto, señor.
Se llena de una especie de algodón blanco de putrefacción.
No,
y bueno, no, está muerto.
No, porque... Yo no sé tratar a los peces. En mi barrio hay un muchacho que pasea peces. Para que no estén siempre encerrados.
¿Y en... cómo? ¿Y por dónde los llevan? ¿Por los charcos?
Por el costado de la vereda,
pero señor,
que está la agüita esa.
Sí.
Les pone un bozal, una correa, pero como el pescado no tiene cogote.
No.
Se le escapa.
Claro, ¿dónde lo agarra?
Y entonces agarra una red esa de las naranjas.
Sí.
Mete el pescado adentro y lo pasea por el agua podrida que hay al costado de los cordones de la vereda. Y los pescados ahí lo miran y lo siguen, ¿no?
Y el pez, si se le escapa, digo, ¿es volvedor?
No,
para
no,
mí sí.
No vuelve más.
Para mí sí. El pescado, lo mismo que...
Una vez que agarra animales. La calle no vuelve mal.
¿Sí?
Rencoroso. Pescado no, odia. Odia todo eso.
Para mí vuelve a la querencia lo mismo,
no,
que los caballos, las vacas.
Déjelo un minuto, póngalo un minuto en un arroyo o en un río a ver si vuelve. No lo agarra nunca más.
¿Y reconoce el pescado al dueño o es así, orgulloso?
Sí, reconoce.
¿Eh?
Reconoce a la mano, no sé si el dueño, pero la mano, cuando la mano...
La mano del dueño.
Cuando la mano se acerca a la pecera, generalmente con alimento, el pez se va...
¿Usted
a la...
qué le reconoce? Por ejemplo, los pelitos de la mano, el anillo...
El pez va para la superficie y saca la boca...
Pero reconoce el alimento, no la mano.
No, la mano, porque la mano, por ahí va otro cualquiera con otra mano y el pez también agarra.
Pruebe darle alimento con un pie.
Claro, ahí está.
¿Sabe lo que tiene que llevar usted?
¿Qué?
Para su novia. Un axolote.
¿El del cuento de Cortázar?
Un axolote que mitad pescado, mitad lagartija. Parece un dinosaurio.
¿Y qué me conviene más? ¿Qué mitad le...? Porque para eso me llevo una lagartija.
No, pero está dentro de la pecera, de repente sale ese anfibio. Le pone una piedra y sale...
lo puedo sacar, entonces, a pasear. A la mañana lo saco y a la tarde lo dejo en la pecera. A la mañana lagartija, a la noche pez.
¿Y el otro que es el pez león, que también es así?
No,
¿que dijo recién?
No, ese
todo
no
es mitad y mitad.
Yo tenía un pez... Yo tenía un pescado, mire, que le hablaba yo.
Ah, bueno.
Sí, porque yo...
Por ahí vivía solo.
Yo vivía solo, había una novia que me había dejado. Y entonces yo me ponía con...
No, compañero el pez, ¿eh?
El pez es compañero.
No sale de...
No sale de la pecera. Y yo incluso ponía la niata contra el vidrio.
Ah, para que lo pueda...
Claro, y le hablaba, oh pez, decía yo...
Nos ¿el pez se acercaba solo a mirarlo, a los ojos?
Sí, me miraba por un rato, por ahí ¿no? Y decía, nos hemos quedado solos, ella se ha ido probablemente.
¿Y le contestaba el pez? Porque veces el pez hace con la boca así.
Sí, dos veces me hizo así. Pero...
¿Contestó entonces?
No, a mí me parecía que me estaba haciendo burla. Incluso que un día me hizo enojar, porque yo estaba hablando, decía, no, yo la amaba tanto, y el tipo me decía, ¿sí? Yo soy bueno, pero cuando me pongo soy bravo. Digo, ¿qué me estás haciendo burla? Lo agarré del pescuezo. Lo saqué de la pecera y le dije, ¿por qué no te haces el peor ahora?
Y ahí más hacía con
miraba,
la boca.
Me miraba el pescado porque se dio cuenta y que conmigo no iba a jorobar. Y medio empezó a boquear, ¿vio? Sí, como diciéndome, me está faltando el aire.
Sí.
Le digo, así que te está faltando el aire, ¿eh? Le digo. Me dice, sí. O a mí me pareció que me decía.
Sí, me parece que le pareció.
Y entonces lo tuve como media hora, que un rato lo metía adentro para que respirara y después lo sacaba para afuera. Hasta que después se quedó mansito y me hacía todo que sí con la cabeza. Yo decía, ¿vos te parece que ella me ama? Sí, me decía. Porque hay que tener cierto rigor. ¿Y anguilas eléctricas tiene? Buenas tardes.
Sí, ahí.
Entre los neones y las anguilas eléctricas.
Claro, eléctrica. Porque la anguila eléctrica...
Lo que pasa es que
yo tengo un gasto de luz.
No, pero hay que tener un cuidado bárbaro.
¿Cuánto tiene la anguila eléctrica? ¿220?
La de 380 tenemos, la de trifásica.
Trifásica.
220 no,
los bombeadores.
No quedó.
Meté la anguila ahí en el enchufe y te arranca la heladera de 8 puertas. Yo tenía un bar que la heladera, la grande que teníamos, se hacía andar con...
¿Con una anguila?
No, lo enchufaba.
Ah.
¿Y se cree que estoy loco?
¿Sabes lo que tenemos también? Animales del mar, muy bueno.
¿No veníamos hablando de eso?
Del mar.
Sí, se llaman peces.
Peces, pero de marinos, de agua salada.
¿Y qué tiene que ver? Como no, si fuera una gran cosa. Yo no estaba hablando de otra cosa.
Pero ¿sabes lo que tenemos?
Es lo mismo el agua, un agua que la otra. Al agua, el pez de mar, que le tenés que echar un poco de...
De sal.
De celusal.
Sí, hay que preparar el agua salada y con eso le llena la pecera.
¿Cuál es la receta del agua salada?
Sal y agua.
Ajá.
Pero se sala. Se sala, queda
se
salada.
Sala el agua.
Sí, tenés que andar revolviendo todo el tiempo, porque a mí
sal marina, no sal de mesa.
Se me va la sal al fondo, se me va.
Sal marina, no la de mesa.
Ah, sal marina.
Sí.
Sal marina.
Porque tenemos una cantidad de moluscos que es espectacular.
Ah, molusco. El molusco, yo le tengo un poco de miedo. ¿Puede sacar el tentáculo afuera?
Sí, sí.
Porque yo duermo al lado de la pecera. Imagínense, por ahí estoy durmiendo, sale el tentáculo.
Y sí, un pulpo, por ejemplo.
No.
Tenemos pulpo. El pulpo, sí.
Porque... A mí me gusta...
Cuando dígalo,
a mi novia le gusta que yo le sirva un vermú con manises.
¡Ey, bárbaro!
Está bien.
Entonces imagínese, está la pecera ahí, estamos comiendo manises, vermú, que yo... Sale los tentáculos, agarra los manises y anda a saber qué hace. Y mi novia lo puede tomar a mal, que le coma los manises.
No, pero bueno, porque el pulpo es participativo, es cariñoso. Hay gente
que se lleva
el pulpo a la bañadera.
Cuando se va a bañar. No, disculpe, y menos esos calamares gigantes que tienen unos pedazos de tentáculo que con una ventosa que...
Se le adhieren, no se los saca más.
Sí, no te los saca más, tenés que andar con un pulpo colgando toda la vida. Incluso cada vez que te desvestís, tenés que dar explicaciones. ¿Y qué es eso que tenés ahí colgando? No, dice un pulpo que un día estaba comiendo manice y...
Esa sopapita, vio como el electrocardiograma, son cuando le ponen la sopapita.
Que te... Bueno, no quiero calamares. ¿Pero por qué me lo dice?
No, porque tenemos una variedad de animales de mar.
¿Tiene estrella de mar?
Sí, tenemos estrella de mar.
La ganamos en 1972 con un espectáculo con Rolo Puente. Es inolvidable.
Tenemos cangrejo, langosta, caballito de mar.
El caballito de mar es el símbolo de la fidelidad, me han dicho.
Sí, pero es muy muy aburrido caballito de mar.
Sí, como que es el símbolo de la fidelidad.
Está todo el tiempo... Está todo el tiempo estático en la pecera, como flotando en el agua. Una tiene una salita muy pequeñita.
¿Y tiene ese monkey?
Sí, por supuesto. Sí, tenemos de aquella época, nos quedaron.
Quedaron en rezago, ¿no?
El nombre técnico es Artemia salina. Ese es el nombre, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Algo de Luis? No. Lo vi el otro día, Luis Salinas, sí. En el show que hicieron...
No tiene nada que ver con el Simonqui.
No. Bueno, ahora que usted me dice...
El nuevo disco de Salinas.
Me dijo algo, no me acuerdo, porque usted estaba tocando tan fuerte que...
Bueno, ¿qué quiere? Que deje de tocar para que hable con Luis Salinas.
El tipo se me acercó y me dijo algo de atrás. Sí. Me dijo no sé qué, y así con los ojos. Y después se fue y no lo vi más, a Luis Salinas. Bueno, pero no importa, no vengo acá para hablar de Luis Salinas.
¿Y sabe lo
hace
que
hace media hora que me está teniendo?
Bueno, ¿qué va a llevar?
Decídanse,
usted y su señora.
Sí, no me compraste nada todavía, Roberto.
¿Sabe lo que le puedo ofrecer?
Mi señora y yo estoy hablando de mi novia. Todo lo que dije era nada más que para sostener una conversación con el señor.
¿No ves que me prometés peces de colores y...?
¿Sabe lo que le puedo ofrecer para su señora? Un escualo. Tengo tiburones, muy chiquitos.
El tiburón cuando es chiquito...
Hay que darle carne, ¿eh?
¿Sí? ¿Qué y come?
Y hamburguesa.
Hay que picársela en la boca, ¿no? ¿Cómo es el tiburón cuando es chiquito? Es así como el osesno, como...
Es arisco, ¿eh? No le gusta...
No le gusta que lo anden...
No.
Porque a mí sí... Pero la cara del tiburón no es cariñosa.
No. Es arisco.
Es cariñosa.
No, pero sin embargo tiene sentimientos nobles el tiburón.
Sí, ¿no?
Sí. Detrás de ese rostro... ¿Por
qué lo dice? Yo vi la película Tiburón y tampoco parecía ahí.
No, son ariscos.
Los pintan, vio cómo son los norteamericanos.
Sí.
Ellos son buenos y los tiburones malos.
No, si mientras le dé de comer...
El tiburón atacaba a los norteamericanos, sí. Y era malísimo.
El tiburón tiene mala prensa. Todo lo contrario que el delfín.
No, si está con la panza llena, el tiburón...
No tiene prensa directamente el tiburón.
Directamente.
El delfín, en cambio...
Pero el delfín porque tiene
ahora,
sonrisa.
¿No es cargoso el delfín?
Sí.
Usted, por ejemplo,
es
mete un delfín en la pileta al fondo. Y usted no se puede meter porque el delfín está de acá, parece una
salta
novia.
Por el aire, cabecea globo.
¿Me querés?
El delfín es traicionero, ojo, ¿eh?
¿Así? ¿No es bueno así como
No,
dice?
Así como lo ve.
¿Por qué no hacemos una película, El delfín, La traición del delfín?
Sí. Suena muy bien. Yo puedo conseguir, acá en el acuario no tengo, pero puedo conseguir un delfín.
El tipo, sería todo, ¿no es cierto?
Una ¿Hay un chica. Delfín en la película?
Claro.
Bueno.
Un traidor, un delfín malo. Pero se hace el bueno. Empieza la película y el delfín todo fenómeno. ¡Oh, jajaja! Saltando por ahí, por el medio de un aro con la pelota de acá, qué sé yo, salvándolo al tipo, lo salva cada rato. Pero
vos
lo ves
intimidad.
Al delfín con unos acercamientos
con un pucho en la boca,
claro, ¿no? Que está ahí el tipo mirando así, y a la noche el tipo, el amigo del delfín, está con la novia, sí. Y el delfín de hoy le mira por la ventana.
¿Cómo por la ventana? ¿La ventana tiene agua?
De la pecera, la
no,
ventana.
No, sale de la pecera, sí, y en el momento que está en el aire, mira de acá. Y mira a cámara, hace como una parte, como Darío Vittori, hace de acá.
Una complicidad con el
y
espectador.
Entonces, por ahí un día, él está...
En un bote.
En un bote,
sí.
Y el delfín No sé cómo hace a salir de la pileta.
No, viene masticando.
Una parte que no la tengo resuelta.
Viene masticando la venganza.
La contamos con una voz en off.
Y aparece el delfín.
No, aparte.
Dice, ahora me voy a vengar. Y le da vuelta al bote y se ahoga el
Claro, con la polenta que tiene
se
el
delfín. Se ahogan los dos. Y ninguno sospecha.
¿Cómo se ahogan
todos
los dos?
Todos culpan al tiburón.
Todos culpan a un tiburón que había ahí, que vio la mala fama que tiene.
Que en verdad es bueno, es un tipo solidario.
El tiburón es bueno, al final se revela que es bueno porque se ve que...
¿Y cómo se sabe que es bueno?
Por una voz en off.
Bueno.
Dice, el tiburón es muy... bueno. En realidad, o se lo ve haciendo cosas buenas.
Es un argumento...
Una donación, ¿cómo puede hacer una donación un tiburón? Muy difícil, ¿no?
Es muy endeble el argumento.
Sí, vamos
señor.
A hacer mejor una de niñera. De niñeras que vienen y que... Ahí está, se me ocurrió un argumento genial.
A ver.
Una niñera se pone a trabajar en casa de una familia.
Sí.
Y al principio no parece estar muy buena, pero después está buena. Porque tiene anteojos y tiene remeras hasta acá. Y un día...
ya existe, me parece, ese argumento.
Sí, y entonces después se enamora del marido. Y la dueña de casa está cada vez más enferma. Y la chica es más amiga de la niñera, la hija, que de la madre.
Y me parece
y,
que tiene
y después anda con el padre. Y después se sabe que ya andaba de antes.
Grande pa es eso. Ya lo dieron a la televisión. Con
Vi como 20 películas con ese argumento. Todas las películas norteamericanas son así. Hay o de tiburones malos o de niñeras malas.
¿Y cuándo aparece Papá Noel?
En todas las películas norteamericanas también aparece Papá Noel y todos creen.
Bueno, ¿va a llevar algo o no va a llevar nada, señor?
Estamos hablando de cuestiones cinematográficas.
Estoy acá atendiéndolo hace media hora, usted a su señora.
Comprame, comprame.
¿Qué lo alimento al pescado? Porque,
¿qué va a llevar? ¿Quiere llevar pirañas? Tengo piraña.
Yo un pescado que tenía, sí. Lo que yo iba comiendo, por ejemplo, tenía la pecera ahí cerca en el comedor,
sí.
En la cocina. Yo ponía, me comía un sándwich de chorizo.
Sí.
Por ahí vio la parte del coquito del chorizo que sí. Está medio reseco y se lo tiraba al pescado. Por ahí elegía un bombón mal, vio cuando uno comete un error en la elección de bombones. Que se empieza a morfar uno de esos de mármol que hay adentro de la pecera.
¿Qué dice que es un tacho de basura?
Un
la
garrón, estaba comiendo una milanesa. Un garrón con una pecera a la pecera. Me regalaban una torta.
Sí.
Mi vieja hacía una torta a la pecera.
Después se abusó, se empezó a abusar.
Pero digo, eso
tiraba
está bien,
todo.
Él come
no,
todo.
Bueno, no. Si los peces no? Que está eligiendo comen escama.
¿Qué?
¿Cómo?
Alimento en escamas.
¿En escamas? ¿Qué quiere que le dé jamón Lux?
No, pero tiene que llevar una piraña. Lleva una piraña, esa come carne.
Y torta, cosas.
Sí, come de todo. La verdad que es un reservorio.
Pero me han dicho, yo no sé si es verdad o una calumnia, que si usted mete la mano...
No,
para agitar el agua o para agarrar algo que le cayó dentro de la...
Y no, eso es una...
Sí, le come la mano.
Es un manjar para la piraña, al lado de la basura después, que le tira usted.
Saca los huesitos nada más.
Sí, sí. Y si lleva una barra, peor. Un cardumen, 4 o 5 es una patota. La piraña lo dominan a usted en la casa.
No, me está diciendo...
Oh, eso es.
Me está diciendo algo terrible, che. Escúchame.
No me compraste nada,
sí,
Roberto.
No sé por qué me acompañas aquí, porque... me estás presionando.
No, perdón, no ¿están decidiendo lo que van a comprar? Yo me quedo acá esperando, ¿eh?
Mirá,
¿están decidiendo?
No sé, señor, decide todo mi marido.
Bueno, sí, muy bien.
Sí, mira.
Pues ya estoy por cerrar.
¿Qué decidiste,
pues,
mi amor?
Escúchame, anda afuera. Haz sí. Lo que yo te digo, ¿eh?
Sí,
anda
mi amor,
fuera.
Sí.
Pon el auto en marcha y abrí la puerta.
¿Por qué vas allá, Roberto?
Vos déjame.
Por favor.
Vos déjame a mí.
Por favor, Roberto, ¿eh?
Sí, ¿qué vas a llevar, señor?
Mire, me voy a llevar el dinero. ¿Ve esto que tengo en la mano?
Sí,
¿Sabe lo que es?
Una billetera.
No, en la otra.
Ah, un revólver.
Sí. Bien, póngame todo el dinero que tenga acá en la billetera, acomodado bien, porque...
Mire, yo hoy no hice prácticamente nada de caja chica.
Sí, pero habrá tenido algo para dar vuelto.
Tengo 100 pesos bueno, en moneda.
Démelo.
Y no sé qué más.
Y bueno,
que...
me voy a llevar mercadería entonces.
Bueno, ¿qué quiere el escualo?
Ponga todo acá. Pongo en esta bolsa arpillera, mete bueno, todos los pescados.
Bueno.
Todo, mételos todo. Vaciame todo aquí.
¿Cangrejo le pongo?
Cangrejo, poneme todo. Y no te hagas el loco, No te hagas el loco porque
pongo...
te quemo, No, te hagas el loco conmigo.
Tengo un lobo marino chiquito.
Bueno, ponémelo también. Pero estoy nervioso,
Bueno, tranquilo.
Estoy muy nervioso.
Tranquilo.
Bueno,
tranquilo.
Ahora, tirate al suelo.
Epa.
Y contá hasta 40. Y no llames a la policía, por lo menos durante los 40 segundos, que nos permitirán llegar a la frontera.
Bueno, muy bien.
Permiso.
Uno, dos. Rum.
Contá despacio, ¿eh?
Rum, rum. Tres, cuatro.
Vamos, Roberto.
Cinco. Mirá,
estos 100 pesos para vos. Siete. Te compré todo esto. Ponelo en el asiento de atrás.
Gracias, mi amor.
Todos estos peces, algunos ya están muertos. Pero confiemos en llegar a la frontera antes de que se muera.
¿Y este lobito marino que se está comiendo a todos los peces?
No importa, déjalo. Es la cadena alimenticia. Ahora, poné la radio para ver si el noticiero habla de nosotros. Quiero saber si la policía nos sigue.
Y vamos hacia el fin del mundo, amor mío.
Sí, sintoniza. A ver, a ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas la temperatura actual. El tirador de Belgrano optó por el silencio en la primera jornada del juicio. Martín Ríos se negó a declarar ante el tribunal que comenzó a juzgarlo por el asesinato de Alfredo Marcenac. La familia de la víctima criticó la estrategia de la defensa para que el acusado sea declarado inimputable. La producción de cero kilómetros creció 14,8% en mayo. El incremento es en comparación al mes de abril. A su mes, la exportación tuvo un crecimiento del 12,8%. El gobierno anunció que elevará el piso de consumo anual de gas. Pasará de 1.000 metros cúbicos al año a 1.500 en Capital Federal y el primer cordón del Gran Buenos Aires. De esta forma quedarán excluidos del pago 1 millón más de hogares. Así lo anunció el ministro de Planificación, Julio De Vido. Fue luego de mantener una reunión con la presidente Cristina Kirchner. Volvió a crecer la confianza en los bancos, lo aseguró el titular del organismo estadounidense Ben Bernanke. No obstante, exigió pasos inmediatos contra el gran déficit presupuestario del país. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 8 décimas, 67 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
Ella Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, Winter Wonderland.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Esto es La Venganza Será Terrible.
Ajá, mire qué bien, qué novedad, bien.
Quería decírselo. Y el teléfono de este programa es 4535-4000. Y si quieren escribir un mail a dolina@infobae.com.
Mensajes.
Y hay mensajes.
Querido Dolina, ¿sos ambicioso o te contentás con ser feliz?
Soy Mauricio de Neuquén. Vinimos a Buenos Aires con Rodolfo, saludos a Mariela que está en Neuquén y todo por el estilo. Bueno.
Bueno, de Ever Piris, Apocho Porteño, un guaguancó de compadre. Debe ser usted el amigo de Apocho Porteño.
No, no.
¿No? ¿Ah?
No, sonaste. No hay duda. Ale, soy Franco de Córdoba, hace años que escucho su programa. Bueno, manda saludos a Esteban, muchos saludos, ¿eh? Un saludo para Gastón de Neuquén, de parte de Marisol. Hola Alejandro, somos Lucre, Fran y Jochu. Hoy te vinimos a ver en vez de estar estudiando. ¿Dónde están las personas que no ven? Ya está, comentario.
Mandan un saludo a Sammy de la Residencia Convivencia.
¿A dónde está la Residencia Convivencia?
Que le encanta el programa.
¿Quién está en la Residencia Convivencia? Levante la mano.
Está Sammy, pero no sé quién le manda saludos.
Bueno, no importa. Bien. Pero qué feo, es una residencia que se llama Convivencia.
¿Por qué? Es un nombre muy adecuado.
Sí, es un...
Si van a convivir ahí adentro.
Sí, pero ponerle conviviendo, pero no convivencia. Dale.
Acá dicen, cabeza, buen viaje, guarda con las tanas, te queremos la familia.
Bueno, todo muy interesante. Un saludo para Paquita, que hace un montón que te escucha. Un saludo para, mándele saludos a... Bueno, y así. Somos de Junín, Melu, Cebote y Juan. Ale, mandale saludos a Genaro, que te escucha en Rosario. Pero caramba, ustedes no hacen más que saludar. Dale.
Somos o neuquina, o colombiana, o Juli. Vinimos a pasar un buen rato. Saludos a todos.
¿Qué reflexión puede hacer de la siguiente frase? Muchas veces buscando lo mejor se pierde lo bueno. Por favor, no me pierdas. Qué bueno, una frase.
Soy...
Dice, la Cabo Roca desde Avellaneda.
Aquí hay algo importante de... No.
Que me estaba dando algo.
No.
Estaba tratando de sobornar.
Leticia de San Juan nos pide
Leticia de San Juan.
Sí. Que describamos, pero en detalle y físicamente, a Gillespie.
¿Cómo en detalle?
Dígale que si no conoce a Gillespie, después de tantos años de actividad artística, nosotros no vamos a remediar ese descuido.
La verdad que mejor. Tenía miedo de la descripción, prefiero esa respuesta.
Zoe, Papo, Lau, Negra. Un beso grande, Carlos y el padrino que están aquí.
¿A dónde están? No están, se fueron.
Allí.
Vino gente después de empezar el programa.
Sí.
Gente que se va de otros programas y viene a este.
¿A qué, aquella persona que está allá sentada se parece mucho a Patán, el que toca conmigo en la banda?
Es.
Tomás de Avellaneda dice, Negro, hoy el papá de mi novia me invitó a retirarme de su casa.
Lo echó. Retírese, caballero.
Porque dice que no soy buen candidato para la hija. Y pregunta qué debe hacer.
Usted le hubiera dicho, retirarse. Deje que su hija elija, caballero. Deje que su hija elija. Es peor que residencia convivencia.
Pero no
pudo
le
ser peor también.
No le diga, déjelo mis manos y esas cosas.
No, señor.
Quédese tranquilo.
Háblele bien de la hija. Mire, yo la verdad que su hija me impresionó muchísimo. Vestida no valía gran cosa.
Juan de Banfield dice, si Lanús sale campeón no creo que lo pueda soportar.
Porque es de Banfield.
Sí, obviamente,
claro,
sí.
Claro.
No.
Acá Patricia de Mar del Plata le pide a ver si puede ir a Mar del Plata, que tiene mucha ganas de verlo.
Vamos a ir a Mar del Plata finalmente, pero en verano.
Aquí...
Pero a lo mejor vamos antes, ¿eh? Porque yo hablé con Giordano y estaban interesados en que fuéramos. Por ahí vamos antes, pero este verano sí. Este verano esperemos que...
Norma de Córdoba. Le pregunta, Dolina, ¿se pueden teñir los canarios?
Naturalmente.
Bueno, muy bien.
Nuestra empresa Teñicar es la empresa
te
más importante
todo.
De teñido de canarios.
Ah, es de canarios exclusivamente.
¿Es la empresa más importante del país?
Sí, sí, en teñido de canarios, sí. Yo... En otras cosas no, por ahí, por ejemplo, YPF es más importante. Pero para teñir canarios, nosotros, sí, sí, sí.
Ah, porque yo quería, tengo un canario medio amarillito, ya me cansé, hace 3, 4 años que lo tengo.
¿Verde?
Negro me gustaría.
Negro, le va a quedar, usted no va a saber si un canario o un tordo. hay dos empresas, está, nosotros somos Teñicar,
sí.
Y está la otra Canatín.
Sí, pero no es tan buena.
No, acá. no es tan buena porque se le va el color. Usted lo tiñe y por ahí le empieza...
Pero si no se va, no hay que bañarlo al canario, ¿cómo se le va?
Solo. Pero la transpiración misma del canario.
Sí.
Y usted ve que le empieza a gotear negro, y le aparece el amarillo abajo. Y la mezcla de amarillo y negro es una de las peores mezclas que puede haber.
Sí, pero en el canitín está bien, no durará mucho.
¿Usted no vio cuando usted era chico que quería pintar de amarillo algo que había contorneado con negro y le quedó una mezcla espantosa?
Sí, una mezcla rara.
Sí, eso es feo. Bueno, dele.
Pero en el canitín queda como una glostora brillante el canario. El primer efecto, después
sí,
se
le mandan silicona. Como...
Le queda como engominado.
Eso, en un principio parece bien. Yo no tengo nada contra la gente de canitín.
Sí.
Pero al principio decís, mirá, qué fantástico esto.
Es maravilloso.
Pero a la larga, va a decir, ¿por qué no habría ido a...
Teñicar.
A Teñicar.
Que somos nosotros.
Bueno, muy bien, no tengo más mensajes.
Bueno, vamos a bailar entonces.
Vamos a bailar.
Vamos a bailar, por favor, que tengo la danza en el alma hoy.
Qué pena que no la tiene en el cuerpo.
¿Qué hacemos con las viejas hoy?
Las echamos...
Pero con el frío, ¿qué hace afuera?
Retírese, señora. Retírese, no importa si es mi madre, retírese.
Pero ¿cómo la van a sacar así?
Qué película esa de Tita Merello, que el hijo se casa, la del tío.
Sí, y que ella lo va a ver.
Ella lo va a ver al casamiento, y el tipo dice... No, no conozco a esa señora. Vaya, y dele una moneda.
Es terrible.
Tita Merello pone cara, levanta la ceja Tita Merello y se va. Bueno, un día se lo voy a contar. Vamos ahora a una pausa y enseguida viene el bailón, ¿verdad?
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10 te sorprende con un desayuno muy especial, junto a las mejores canciones de Mercedes Sosa. Envía Cantora al 10011 y jugá por un desayuno de campo a domicilio, más los dos CDs de Cantora, el nuevo trabajo de la Negra Sosa. Cantora al 10011. Disfruta un desayuno inolvidable junto a la música de Mercedes Sosa. Te lo regala La Radio. Estás en Radio 10 escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Milde Sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Las voces de América. Manuel Moreira. El señor Marretín y Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Miguel de Olivos le pide El Carrerito.
El Carrerito, no sé si lo sé. Es un tango de medios de transporte. Chiche Morosaino. Vamos, pingo, por favor.
pa pasar la cañada. No falta más que un tillón, saino, chiche, moro. La barranca ya pasó, pero ya no tengo apuro de llegar al corazón. Y castigando muy suavemente sobre las ancas del cadenero, toda la tarde pasa el carrero de la tropilla del picaflor. Va de compadre masticando un pucho y un clavelito del color del ceibo. Lleva en la cinta de su sombrero como el secreto de un buen amor. Saino, chiche, moro. Y al llegar al corralón.
Qué lindo que es el tango, es medio de traje.
Tampoco, nadie lo sabe, señor.
Maestro, aquí Sebastián le pide, no sé si es un tango, pero se llama Giuseppe el Zapatero.
Giuseppe, hoy estamos sí. con tangos raros, pero yo no puedo cantar, estoy muy perjudicado, pero mira qué lindo que es esto. Esto es una linda cosa. A ver. Eti que tú que traque, Giuseppe el Zapatero. Se pasa todo el día alegre de menor, masticando el tocano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida alegre y bonachón. Ay, si vivir a mí con tu madrecita buena, el recuerdo no apena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta. El vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiqueto que traque, otra vez don Giuseppe. Hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Etiqueto que traque, ha vuelto don Giuseppe. Otra vez todo el día trabaja sin cesar. Y dicen los paisanos, amigos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Bravo, maestro.
Fede de Pacheco pide la canción del calzoncillo.
Ya la cantamos ayer.
La cantamos ayer y preguntaron si era de Hugo Varela. Y no era de Hugo Varela. Cante algo, Manuel, cante algo.
Le pide Milonga Sentimental, Laura. Laura cantar? De Chaco, ¿dónde va a estar Cabernet?
Milonga Sentimental, Manu.
Sí.
Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver mentir agua tus pies.
Bueno.
Eh,
para las chicas de San Miguel piden Mull of Kintyre.
Ese es de Paul McCartney.
Sí,
sin ir más lejos.
Momento.
¿Eso viene con aspiradora?
Viene con aspiradora imitando una gaita o una señora apretada para que sople agudo.
La gaita es eso, finalmente.
Es eso.
No es un instrumento, sino una señora que los escoceses aprietan,
sí,
y grita de esa manera. Hágase la siguiente experiencia. Póngase una señora bajo el brazo, apriétela y una gaita.
Similar. Así que vamos a llamar a una señora del público para...
Claro, adelante, señora.
Pase, pase.
Sí, es para... Es por el asunto de la gaita, señor.
Uy, sí.
Afínela.
¿Está afinada la señora?
Nunca está afinada.
Mull of Kintyre, always rolling in from the sea. My desire, it's always to be here, a mull of Kintyre. Much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sunsets on fire, as they carry me back to above.
Una especie de balada irlandesa, ¿no?
Claro, sí,
sí. Qué lindo es eso, ¿eh? Jonas de Palermo.
Me gana empezar a tirar dardos, a tomar cerveza y a marcharnos a las 11 de la noche cuando tocan una campana.
Aquí le piden Three Little Birds.
Baby, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing, it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with a rising sun. Three little birds my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
¿Trajo la trompeta, Aguile? ¿Qué le parece si tocamos algo? ¿Qué podemos
acá,
tocar?
Acá le pedía, Paula le pide Misty.
¿Cuál era ese?
¿Ese? Mi bemol.
Pero voy a buscar... ¿Mi bemol? Sí. Voy a buscar un saxo, tengo por acá, ¿eh?
Un Fausto Pipetti. Ahí va.
Dale, dale. Voy a tocar. Aquí le pide Tomás de Caballito el tema Dolina de Creedence.
Hay tres minutitos, maestro.
Sí, después hacemos el super.
Bueno, una vuelta hacemos. Una vuelta, ¿no? Ah, bueno.
Una vuelta sola. Patricio de Saavedra pide Mi Familia.
¿Sí? ¿Llegamos a Mi Familia?
Bueno, ¿quiere irse con Mi Familia? Vamos con Mi Familia, que tanto submarino marino. A ver, bueno.
Señor. Vamos, hombre. ¿Qué es lo que pasa?
Vamos, que me estás comentando tú.
¡Para los niños!
¡Para todos los niños! ¡Para los niños!
¡Vamos! ¡Hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, moro, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
hombre, que la letra, que la notes.
La corneta, mi abuelo, con el dedo.
Hombre, que no me acuerdo la letra, tú.
Siempre lo mismo.
Con el dedo, que...
Que nos van a llamar de UNICEF. Que los derechos y que las cosas.
¡Hombre!
Toco la corneta, toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
bom, 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 bom.
¡Adiós, maestro!
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas la temperatura actual. La sentencia del caso Grassi se conocerá la semana que viene. El Tribunal Oral Número 1 de Morón la dictará el próximo miércoles. El cura está acusado por 17 hechos de abuso y corrupción de menores. General Motors y Chrysler defendieron sus planes de reorganización. Ejecutivos de ambas firmas se enfrentaron a legisladores en el Congreso y explicaron su preocupación sobre el impacto que la bancarrota podría tener en los trabajadores. Además, advirtieron que reducir sus redes de concesionarios podría provocar la pérdida de 100.000 empleos. Pasaron 4 minutos entre la primera señal de alerta y la caída del avión de Air France. El Airbus envió entre las 23:10 y las 23:14 6 mensajes automáticos a las computadoras de la compañía. Fue poco después de informar sobre fuertes turbulencias. Estos textos revelaron fallas eléctricas y la pérdida del sistema antes de caer al mar. La justicia aclaró que el PJ podrá usar la marcha peronista, aunque el partido deberá pagar los derechos. Además, la jueza María Servini de Cubría explicó que en ningún momento se prohibió su utilización. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que nadie cambia votos por una marcha y puntualizó que eso sería subestimar a la sociedad. Julio De Vido dijo que no existe intrusión del Estado en Edesur. El ministro de Planificación sostuvo que simplemente se debe hacer cumplir un contrato de concesión. El funcionario respondió así al ser consultado sobre los planes de inversión de la empresa. En Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, la temperatura actual 67, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.